Aquí hay un aspecto de la persona de Dios que es imprescindible conocerlo para que podamos verdaderamente conocer a Dios y entender sus caminos. Mientras más conozcamos nosotros a Dios, más vamos a ser transformados. Por ejemplo, para conocer el amor de Dios y para conocer la misericordia de Dios, necesitamos conocer esto que vamos a hablar ahora. Y a lo que me refiero es la ira de Dios. Quiero que consideremos algunas cosas que nos dice Pablo en estos primeros capítulos de Romanos acerca de la ira de Dios. Verso número 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está comenzando y lo primero que él se preocupa en explicar es la ira de Dios. Y nos explica que la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, que Dios está tomando la acción, la iniciativa de mostrarle al mundo su ira. Cuando nosotros recorremos la Biblia desde el Génesis, desde el principio, encontramos muchos casos, historias, ejemplos de cómo es que la ira de Dios opera. Uno de los primeros casos que encontramos es el de la ira de Dios en contra de Adán y Eva cuando ellos desobedecieron y Dios los expulsó del huerto. Otro de los casos es cuando Dios condena a Caín, quien mató a su hermano, a andar vagando lejos de Dios, y Caín es desechado por Dios. Y podemos recorrer la Biblia y encontrar muchísimos casos en los cuales Dios revela su ira. Y aquí está diciendo Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo. Así que la ira de Dios no es una doctrina que se puede meter debajo de la cama, se puede esconder. Yo estaba escuchando un predicador al cual hicieron una entrevista, es un predicador sumamente popular, le hicieron una entrevista en un programa nacional de los Estados Unidos, bien conocido, y le preguntaron acerca del pecado y de la ira de Dios, y él dijo que no le gustaba hablar de esas cosas porque eran muy negativas, que a él le gustaba hablar de cosas positivas, le gustaba animar a la gente, decirle a la gente que ellos podían, que habían cosas buenas para el futuro, pero que esas cosas él no las quería hablar, y de hecho no las habla. Pero el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y cuando leemos en la Biblia, la ira de Dios está por todas partes. Pero la ira de Dios no es caprichosa, no es gratuita. La ira de Dios es justificada. Forma parte del carácter de Dios. Y dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay hombres que detienen la verdad, obstaculizan el avance de la verdad, esconden la verdad, tuercen la verdad y lo hacen con injusticia. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esos hombres. Bueno, ¿qué nos dice, hermanos, el apóstol San Pablo acerca de la ira de Dios? Lo primero es lo que nos dice este versículo, que Dios está airado contra los que detienen su verdad. Lo segundo es que Dios hoy día está derramando de una manera activa, diaria y continua su ira, y que multitudes están acumulando la ira de Dios para el día de la ira. La Biblia le llama el día de la ira al día del juicio final. Y tercero, que la única esperanza para librarse de la ira de Dios es la justicia de Cristo en el Evangelio. Veamos cómo el apóstol San Pablo desarrolla estas verdades acerca de la ira de Dios. Si ustedes leen el capítulo 1 y el capítulo 2 y los primeros 20 versículos del capítulo 3 de Romanos, tómense ustedes el trabajo de leer capítulo 1, capítulo 2 y los primeros 20 versículos del capítulo 3 de Romanos. Van a encontrar que desde el capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20 de Romanos, Pablo argumenta y presenta toda clase de pruebas para demostrar que el mundo entero está bajo la ira de Dios. Realmente, los primeros tres capítulos del libro de Romanos es como el trabajo de un fiscal en una corte. ¿Qué es lo que hace un fiscal en una corte? Los fiscales son los encargados de demostrar que la persona que está siendo juzgada es culpable. Se encargan de buscar todas las evidencias y pruebas que acusan al individuo, a la persona que está siendo juzgada. hay también un abogado defensor. El abogado defensor es el que trata de demostrar que él es inocente, pero el fiscal es el acusador, el que trata de demostrar que es culpable. Ahora, Pablo está aquí haciendo el papel de fiscal, de acusador. Pero Pablo no está tratando de acusar para justificarse a sí mismo, sino que Pablo está hablando en nombre de Dios, está mostrando las evidencias que Dios ha puesto, que son visibles, para demostrar que los hombres son culpables. Vengan al capítulo 3, por favor, verso número 19. Allí lo que encontramos es la sentencia final, la declaración final de este juicio. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tómense esa tarea ustedes, lean el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20 de Romanos, y lo que van a encontrar ahí son las pruebas, las evidencias de que somos culpables delante de Dios. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 18 del capítulo 1, sabemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que detienen la verdad. Cuando Pablo comienza a hacer la demostración de cómo la ira de Dios se revela, él habla de tres grupos diferentes de personas en la humanidad. El primer grupo de personas al que él se refiere son los paganos, gente a las que no les importa, no tienen gratitud y no tienen ninguna cosa positiva que presentar delante de Dios. Verso 21, Pablo dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esa gente está bajo la ira de Dios. Gente que mira las evidencias y no lo glorifica, y no le da gracias. Están bajo la ira de Dios. Paganos, no les importa. Y no solamente eso, se creen sabios, dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Rechazan a Dios y se creen sabios. Además de esto, esta gente se ha degradado. Son inmorales y son depravados. En el verso 23 dice, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, no solamente no le dan gracias a Dios, no solamente se creen sabios, sino que además la gloria de Dios la cambian por hombres y por imágenes de aves y por animales. Se vuelven idólatras. Cambian la verdad, dice el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo que es verdadero lo tratan como mentira, y lo que es mentira lo tratan como que si fuera verdad. No tienen a Dios en cuenta, verso 28. Dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios para ellos no cuenta. Hemos estado hablando las últimas semanas de esa tendencia moderna de la ciencia y de la filosofía, de dejar a Dios afuera del panorama. Lo dejan afuera de las escuelas, lo dejan afuera del gobierno, porque ellos conciben la naturaleza como algo que se sustenta por sí mismo, que apareció de la casualidad, que apareció de la nada. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda esa gente. El apóstol San Pablo hace una lista de los pecados que se le acumulan a esta gente en el verso 29. Dice que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades. Y hace una lista más. Están atestados. Así que Pablo está diciendo, la ira de Dios se revela contra esta gente, gente inmoral, gente rebelde, gente atea, gente agnóstica, gente malagradecida contra Dios. Pero hay un segundo grupo sobre quienes está la ira de Dios, y eso los encontramos en el capítulo número 2. Esta es gente moralista, gente que no es indecente, gente que no es depravada, que no han caído en esas profundidades de inmoralidad. Más bien, ellos juzgan a los que hacen las cosas malas. En el versículo 2, Pablo comienza diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que aquí Pablo le está hablando a un grupo de gente que no hace las cosas que los paganos inmorales hacen, y se justifican y juzgan a los que hacen esas cosas, pero Pablo les dice, tú también eres inexcusable, porque aunque tú juzgas, tú haces las mismas cosas. Ahora, aquí Pablo está hablando de gente que hace lo mismo, solo que no lo hace públicamente, lo hace en su corazón o lo hace en su mente. Son decentes, morales, tienen un buen comportamiento, Pero Pablo dice, ustedes también son inexcusables, porque ustedes, aunque juzgan a los que hacen esas cosas públicamente, sin embargo, ustedes las hacen en su corazón. Y la razón por la que Pablo los acusa de esto, la encontramos en el versículo 4. Porque esta gente, aunque son decentes, menosprecian las riquezas de la benignidad, la paciencia, la longanimidad, ignorando que la benignidad guía al arrepentimiento. Y Pablo les dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, esta gente es decente, pero Pablo dice, ustedes tienen un corazón endurecido y no se arrepienten. Así que la ira de Dios está contra ustedes también. Este es el segundo grupo de gente contra el cual la ira de Dios se derrama. Y Pablo menciona otro tercer grupo, y eso los encontramos en el versículo 17, el capítulo 2. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ya se dieron cuenta que aquí Pablo le está hablando a los judíos, recordándoles lo privilegiado que ellos son, porque dice que ellos conocen la voluntad de Dios, instruidos por la ley, se apoyan en la ley, se glorían en Dios, aprueban lo mejor, ellos se creen que son guías de los ciegos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel recibió mucho conocimiento de Dios, tienen la religión verdadera. Pero en el versículo 21 comienza, hermanos, la interrogación. ¿Ustedes han visto esos programas donde juzgan a un criminal y frente al juez el acusador o el fiscal comienza a hacerle preguntas al acusado para poner en evidencia su culpabilidad? Aquí Pablo está haciendo lo mismo. En el verso 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrificio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, lo que Pablo está diciéndole es, ustedes son religiosos, pero son hipócritas. ¿Ustedes han oído a la gente que dice que la iglesia está llena de hipócritas? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Israel está lleno de hipócritas. La iglesia está llena de hipócritas. Cuando la gente dice que la iglesia está llena de hipócritas, hermano, tienen razón. La iglesia está llena de hipócritas. Y eso es lo que Pablo está aquí demostrando. Pablo está diciendo, los inmorales que han caído en la bajeza de las cosas sucias, despreciables, y la gente decente que acusa a los inmorales, pero que no se arrepienten, y los religiosos que están en la iglesia siempre y que saben la palabra y no la cumplen, todos esos son culpables, todos son culpables. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. O sea que toda esta gente detiene la verdad con su inmoralidad, con su decencia y su corazón no arrepentido, con su religión y su hipocresía. Y lo que Pablo nos está enseñando, hermano, es que Dios está airado. Tenemos que tener temor, hermanos. Tenemos que tener temor. Porque ¿en cuál categoría caemos nosotros? ¿En cuál de los tres grupos caemos nosotros? Cada uno quédese con su propia respuesta. Segunda cosa que Pablo nos enseña acerca de la ira de Dios en este pasaje. Dios está derramando activamente su ira sobre el mundo el día de hoy. A veces la gente se imagina la ira de Dios a través de un terremoto o de una catástrofe o un tsunami o un huracán. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo, no solamente a través de terremotos y de huracanes y de accidentes y de enfermedades mortales. La ira de Dios se revela de una manera mucho más sutil. Y Pablo lo explica acá. Él nos dice, por ejemplo, en el versículo número 21, que esta gente sobre la cual la ira de Dios está siendo derramada, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sus razonamientos se envanecieron y su corazón fue entenebrecido. Ahora, hermanos, cuando a alguien su razonamiento se le envanece, se le vuelve vano, vacío, superficial, y su corazón se entenebrece, ¿ustedes no creen que eso es la ira de Dios contra esa persona? probablemente esa persona le va muy bien, tiene una gran carrera, maneja un buen carro, tiene una buena profesión, ha tenido oportunidades en la vida, pero tiene su corazón entenebrecido y su mente es vana para con Dios. Y eso es la ira de Dios contra esa persona. También dice, por ejemplo, en el verso número 22, que se vuelven necios a pesar de que se creen sabios. El Salmo 14 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y hay dos clases de ateos, hermano. Los ateos filosóficos, que son los que razonan y con sus razonamientos niegan a Dios de una manera clara, verbal, explícita. Y hay ateos prácticos, que no niegan a Dios con su boca, pero lo niegan con sus hechos. Son necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y estos se vuelven necios. Ahora, cuando una persona se vuelve necia, ¿ustedes no creen que eso es la ira de Dios? Es la ira de Dios. Verso número 24. A esta gente que no ha agradecido, que no sabe agradecerle a Dios y que no lo glorifica, Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de manera que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Dios los entrega a la inmundicia. O sea, cuando una persona, cuando una sociedad cae en la inmundicia, los historiadores dicen que el Imperio Romano, que ha sido uno de los imperios más extraordinarios que existió en la historia, cayó por la inmundicia, por la inmoralidad. Los bacanales y las comederas que habían, aquellas orgías que ellos celebraban, eran tan exagerados que ellos comían y comían, y después, para poder seguir comiendo, vomitaban y hacían una serie de cosas inmundas y vivían en una depravación total. El Imperio Romano cayó por eso. Eso es lo que la historia dice, por los excesos. Y aquí está diciendo el verso 24: Dios los entregó a la inmundicia. Cuando una sociedad, cuando una cultura cae en la inmundicia y las depravaciones sexuales, las depravaciones morales, la falta de respeto a la vida, la falta de respeto a la autoridad, se hacen rampantes, es porque la ira de Dios está en contra de esa sociedad. Dice en el verso número 26: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia son deseos completamente desordenados. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y dice el verso 28, al final del verso 28, Dios los entregó a hacer cosas que no convienen. O sea, Pablo nos está diciendo, hermanos, que la ira de Dios se está derramando activamente hoy contra aquellos que detienen la verdad. Y la manera en que se está derramando es trayendo sobre esa gente razonamientos vanos, corazones entenebrecidos, necedad, inmundicia, concupiscencia, pasiones vergonzosas. Así que esto ya es un juicio de Dios. De manera que la legalización del crimen de criaturas indefensas que todavía están en el vientre de su madre es un juicio de Dios. O sea, el aborto es un juicio de Dios. La popularización del homosexualismo es un juicio de Dios. La sodomía es un juicio de Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios, debemos de pedir su ayuda, porque no sea que eso sea una señal de que Dios nos está dejando. Si nosotros estamos pecando impunemente contra Dios, es una señal de que Dios nos está dejando. Y si Dios nos está dejando porque nosotros estamos pecando, nosotros debemos de buscarlo y arrepentirnos. Debemos pedir su misericordia y su gracia. Recuerden, esta mañana hablábamos de que Dios es un Dios de misericordia. Nosotros a veces pensamos de una manera un poco romántica, especialmente cuando ya somos más grandes, tenemos nostalgia, decimos: es que antes, en aquellos tiempos, las cosas eran mejores, la gente era más decente, no se veía lo que se ve ahora, los jóvenes se respetaban más. Y quizás en cierto modo eso pueda ser cierto, pero es más bien una ilusión, hermano. Siempre los jóvenes han sido rebeldes, siempre ha habido inmoralidad, siempre han habido esas cosas, porque si no, ¿por qué existió Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó a los antidiluvianos? Y aquí Pablo nos está diciendo que la ira de Dios se revela, que la ira de Dios está allí siempre. El hombre, hermanos, cosecha mientras siembra. A medida que va sembrando, va cosechando de Dios. En el capítulo 2, hablándole ahora no a los inmorales, sino hablándole a la gente decente, Pablo le dice a los que son decentes, a los que son bien portados, a los que no han caído en todas esas bajezas. Verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Oh. Quiere decir, hermanos, que hay un grupo de gente que no han caído en esas depravaciones, de tal manera que ellos se sienten como satisfechos diciendo, bueno, yo no he caído en eso. Dios no está airado contra mí porque yo no caigo en esas cosas. Pero Pablo dice, pero tienes un corazón no arrepentido, un corazón duro y no te arrepientes. Menosprecias las riquezas de la gracia y de la misericordia divina. Y lo que tú estás haciendo sin darte cuenta es acumulando ira para el día de la ira. Y lo mismo hace Pablo, hermano, con los judíos, con los religiosos. En el verso número 24 del capítulo 2 dice, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Así que, hermanos, ¿dónde está uno seguro realmente de la ira de Dios? El otro día nos contaba un hermano muy querido aquí entre nosotros que Dios estaba tratando con él y su amigo murió en un accidente trágico, un jovencito murió en un accidente trágico y él ya estaba yendo a la iglesia y cuando su amigo murió, en lugar de él arrepentirse, lo que hizo fue que se entregó más a la inmoralidad. Porque eso nos pasa a veces a nosotros, que mientras las cosas se hacen más difíciles, más graves, más serias, o quizás Dios nos advierte de algunas cosas, más nos entregamos a la inmoralidad. Bueno, alguien puede decir, yo me entrego a la inmoralidad, de todas maneras, si la ira de Dios está contra mí, voy a disfrutar la vida aquí. O alguien diga, no, yo voy a portarme bien para ver si portándome bien puedo yo ganarme el favor de Dios. O alguien diga, yo voy a ir a la iglesia y en la iglesia voy a estar seguro. Pero Pablo está diciendo aquí, en la iglesia hay hipócritas. Entre los decentes hay gente endurecida. Y entre los indecentes, pues obviamente están entregados a la ira de Dios. Pero todos son culpables. Y la ira de Dios se está derramando activamente sobre todos, sobre absolutamente todos. Y hay un día que Dios ha determinado para juzgar. Dice en el verso número 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Ira y enojo. Así que estas dos cosas nos dice Pablo. Hay una revelación de la ira de Dios sobre todos los seres humanos y hay una manifestación activa de la ira de Dios sobre todos los seres humanos. Pero lo tercero que Pablo nos enseña en este libro maravilloso es que la única esperanza para librarse de la ira de Dios es la justicia de Cristo en el Evangelio. Porque la ira de Dios es producto de la desobediencia, la rebelión humana en contra de la ley de Dios. Cuando Dios le dijo, por ejemplo, a Adán, de todo puedes comer en el huerto, pero el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque el día que comas de él, morirás. Eso no era una cosa realmente difícil de cumplir. Adán tenía libertad para disfrutar de todo lo que había allí. Era para él, para que lo disfrutara. Era hermoso a la vista, delicioso al paladar. El lugar se llamaba deleite. Dios le dijo, mira, vas a vivir en este jardín que yo le he puesto de nombre, deleite, y tú lo puedes disfrutar, solamente no comas de ese árbol, de ese fruto. Y Adán comió, desobedeció. Esa era la ley de Dios, y Adán la desobedeció, y la ira de Dios vino sobre Adán. Y una cosa, hermanos, la ira de Dios vino sobre Adán, pero vino con misericordia, porque en realidad Adán tenía que ser destruido completamente, y Dios le dio una oportunidad, y no solamente le dio una oportunidad, aunque lo expulsó, le dio una promesa y le dijo que había vida que él tenía un medio para rescatarlo de la ira. Hermanos, ¿cómo se puede escapar de la ira de Dios? El apóstol Pablo nos enseña que la razón de la ira de Dios es el haber quebrantado la ley de Dios. Pero él, en el capítulo 3, verso número 21, nos comienza a explicar cómo, cuál es la esperanza para escapar de la ira de Dios. Ahora, dice él, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo? No hay diferencia por cuanto todos pecaron, los inmorales, los decentes, los religiosos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos, los romanos, los griegos, los suramericanos, los centroamericanos, los africanos, los asiáticos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Recuerdan ustedes que en el versículo 18, Pablo dice que la ira de Dios se ha revelado? Bueno, ahora nos está diciendo en el capítulo 3, verso 21, que además de la ira de Dios, se ha revelado también la justicia de Dios. Al hablar de la justicia de Dios en este versículo, el apóstol San Pablo está hablando, hermanos, de la justicia que Dios quiere atribuirnos a nosotros para que cuando nos presentemos delante de Él no seamos declarados culpables, sino que seamos declarados inocentes. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, que los profetas y la ley del Antiguo Testamento nos hablan constantemente, dan testimonio de que Dios está dispuesto a librarnos de su ira. Y nosotros lo vemos, hermanos, en el templo, porque todos los días en el templo se mataban corderos y se derramaba la sangre de los corderos para declarar inocente al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, esa noche, cuando ellos caminaron hacia el Mar Rojo, Dios anunció que iba a haber muerte, que iban a morir todos los primogénitos en Egipto, de todos aquellos que no tuvieran sangre en los dinteles de sus puertas. Y Dios les dijo, tienen que matar un cordero y tienen que rociar la sangre en los dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte va a pasar y cuando él no vea la sangre, va a haber muerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa historia? Nos está diciendo que los profetas y la ley del Antiguo Testamento están testificando que Dios está dispuesto a librar de su ira a aquellos que no por la ley, sino por la fe, aceptan refugiarse en el sacrificio que Él ofrece. En el verso 24, Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente es una palabra preciosa en el Evangelio. Cuando la gente dice allá afuera en la calle, la iglesia está llena de hipócritas. Déjenme ponerlo de otra manera, hermano. Yo podría decir, todos podríamos decir aquí, la Biblia está llena de hipócritas. ¿No es cierto? Podríamos decirlo. Porque cuando nosotros leemos las historias de la Biblia, cuando nosotros leemos las historias de los hombres de Dios y las mujeres de Dios, hay momentos en que decimos, no puede ser posible. Este era el hombre de Dios. Esta mañana hablábamos algo acerca de Abraham. O podemos referirnos a Pedro también. O podemos referirnos a Moisés. Cuando la gente dice, la iglesia está llena de hipócritas. O cuando la gente descubre que la Biblia está llena de hipócritas. O cuando tu mujer o tu esposo te dice, ¿qué clase de cristiano tú eres? O una persona que nos conoce en nuestro trabajo, nos dice, ¿qué clase de cristiano tú eres? O quizás no una persona, sino que nuestra propia conciencia nos dice, ¿pero qué clase de cristiano tú eres? Y quizás alguno de ustedes ha caído en esa trampa, que se siente tan acusado, que ni siquiera viene a la iglesia, porque dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia a hacer el papel de hipócrita? Bueno, lo que Pablo, hermanos, está haciendo aquí en Romanos, es convenciéndonos de que la ira de Dios está en contra de gente como nosotros. La ira de Dios está en contra de todos los seres humanos. Pero Él nos explica que esa ira no es gratuita. Es una ira por causa de haber quebrantado la ley de Dios. Pero ahora nos dice, aparte de la ley, sin tener que cumplir la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, oigan esta palabra tan dulce, gratuitamente. ¿Se recuerdan esta mañana lo que leíamos? Dios dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ha tenido Dios misericordia de ti? Porque nosotros éramos culpables, hermanos, y la ira de Dios estaba sobre nosotros. La Biblia dice que nosotros nacimos hijos de ira, lo mismo que los demás, que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero vengan conmigo por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús es el que nos libra de la ira venidera. Y el apóstol San Pablo, hermanos, nos dice en Romanos capítulo 3, verso número 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención quiere decir rescate. Redención es lo que Dios ha estado haciendo desde el principio. Redención es lo que Dios le prometió a Adán y a Eva. Redención es lo que Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, que iba a ser la razón por la cual iba a haber un conflicto, una enemistad. Dios le dijo a Satanás, habrá enemistad, porque yo quiero redimir. Redención es la razón por la que Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Y aunque Abraham fue infiel, suficientemente infiel como para que Dios lo hubiera desechado, Dios no lo desechó, porque Dios es fiel a su pacto, y porque Dios cumple su palabra, y porque Dios se ha propuesto redimirnos. Hermanos, ¿por qué Dios tiene tanta paciencia con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí esta noche? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es que no hemos perecido? ¿Por qué es que no hemos recibido el castigo que merecemos? Al contrario, hemos recibido bendiciones que no merecemos. No solamente Dios nos ha librado del castigo que merecemos, sino que nos ha dado cosas que no merecemos. Y nos sigue dando gratuitamente por la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Ven por qué es necesario, hermanos, conocer la ira de Dios? Si nosotros no estamos conscientes de que somos culpables y de que la ira de Dios puede ser justamente derramada sobre nosotros. Como me decía un hermano esta mañana, si llegáramos nosotros al cielo y allá nos dijeran, lo sentimos, no te dejamos entrar porque tú eres pecador, eres culpable. Nosotros no tendríamos nada que alegar, no tendríamos nada que argumentar. Es cierto, somos culpables, pero Dios nos ha dado una protección. Y podemos llegar y decirle, sí, Señor, somos culpables, pero yo he creído en tu Hijo Jesucristo. Él es inocente, mi sacerdote, y Él derramó su sangre por mis pecados. Y Él me ofrece, por la fe, su gracia, su misericordia. Hermanos, cuando nosotros llegamos allá a la presencia de Dios, lo único que vamos a poder hacer es adorarlo. Y aquí mismo, lo único que podemos y debemos de hacer es adorarlo. Y admirar su obra, su maravilla, su gracia, su bondad, su misericordia. Porque siendo culpables, Él todavía nos da buenas cosas. ¿Ven por qué necesitamos conocer la ira de Dios? Necesitamos conocer la ira de Dios para conocer el amor de Dios, para conocer la gracia de Dios. Y aquella gente, en el libro de Romanos capítulo 9, cuando Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, dicen, ¿cómo va a ser eso? Eso es injusto. Dicen en contra de Dios, es porque no han conocido, hermano, la ira de Dios. Al pastor Spurgeon le dijeron que efectivamente era injusto que Dios hubiese escogido a Jacob y hubiera rechazado a Esaú. Y el pastor Spurgeon le respondió a esta persona, en realidad lo que Dios debió haber hecho es rechazar a los dos. Los dos se merecían que lo rechazaran. Lo que sucede es que tuvo misericordia de uno. En realidad lo que Dios debió haber hecho es deshacerse de nosotros, pero tuvo misericordia de nosotros. Aquí estamos, hermano. Estamos delante de su presencia, agradecidos por su gran bondad y misericordia. Amén.